Bueno, pues vamos a ver una enseñanza que se llama Lo importante es el cielo. Y nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 19 a 21. Dice el Señor: No amontonen tesoros en esta tierra, donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones perforan los muros y roban. Amontonen mejor tesoros en el cielo, donde ni polilla ni la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones no perforan los muros ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. En Mateo 13, 44 a 46, el Señor viene a decir algo parecido, pero con una parábola. Son dos parábolas en Mateo 13, 44 a 46. La parábola del tesoro y la perla. Dice: Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo deja oculto y, lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un comerciante que busca perlas finas y que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Pues vamos a ver. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde ponemos, pues, nuestro corazón? Porque decía el Señor que donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y claro, en aquello que tenemos puesto, pues, nuestro corazón, lo más valioso para nosotros, pues, donde está nuestra atención, y también de lo que depende, pues, que tengamos gozo o no gozo, felicidad o no felicidad. Pero nos vamos a centrar no tanto en la riqueza, en las cosas materiales, que en parte también, sino en algo un poco más profundo. Porque, bueno, sí que podemos tener apego a cosas externas y, pero nos vamos a centrar en algo que quizá alguno de vosotros pueda pasarle, no lo sé. Pero son esa idea, esos valores, metas, objetivos, que son muy, muy, muy esenciales para nosotros mismos. Son cosas que, sin las cuales no concebimos vivir, pero porque llegan a formar nuestra identidad. Y nos dan seguridad, nos dan la sensación de ser aceptados. Es todo aquello que creemos que debemos tener para valer. Y vivimos en un mundo, ahora mismo estamos aquí en esta tierra, rodeados de personas. Y bueno, como hemos hablado tantas veces, tenemos esa necesidad de amar y ser amados y de sentirnos aceptados y de saber realmente quiénes somos. Cada uno nos hemos ido formando según la educación que nos han dado, también según nuestra personalidad, los rasgos del carácter con los que hemos nacido, muchas veces, pues, la gran mayoría rasgos de pecado, en unos rasgos de pecado más pronunciados, quizá también menos educados, otros menos, otros, pues, a lo mejor han tenido unas circunstancias, pues, más equilibradas. Pero en todo eso se nos ha ido formando, pues, un modelo de persona la cual somos. Nosotros nos identificamos con nuestra familia, nuestras circunstancias, dónde vivimos, cómo somos físicamente, todo eso es lo que configura lo que nosotros somos. Y hay ideas, valores, que es lo que, pues, consideramos primordial. En muchos casos lo hemos adquirido según las circunstancias de cada uno, quien ha tenido, pues, quizá un hogar, una familia, una circunstancia que se han preocupado de inculcarle esos valores, pues, si han sido los más según el Evangelio, pues serán más equilibrados, pero algunos, pues a lo mejor ha sido la televisión, la calle, los amigos, los que, como una esponja, pues ha ido absorbiendo esto es lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo bueno. Y bueno, todo eso se ha llegado a convertir como si fueran parte de nosotros mismos. Ejemplo, pues tener éxito, la apariencia física, ser inteligente, tener un buen trabajo, comodidad, cosas fáciles. Cada uno sabe qué cosa puede pensar que si le falta o si no tuviera, pues le haría perder, bueno, sentirse no aceptado, sentirse no completo, sentirse no seguro consigo mismo. No sé, a lo mejor no se me ocurre, pues perder un brazo, pues a lo mejor muchos pues no serían capaces de vivir o afrontar esa situación porque, bueno, pues entendemos que tendría una serie de limitaciones en circunstancias personales, familiares, pues similares, ¿no? Hay personas que han perdido a seres queridos y es como un vacío en su interior que viven con esa necesidad de llenar ese vacío con cualquier persona. Entonces forma parte de su forma de ser, pues esa necesidad de cariño material, constante y continuo. ¿Qué pasa? Pues que cuando vivimos así o tenemos esa serie de carencias o esa circunstancia o esos valores que vemos que son esenciales, pues nos centramos en conseguirlo y ponemos nuestro esfuerzo, ponemos nuestro trabajo, ponemos nuestra ilusión, pero sobre todo aquello que nos da felicidad, aquello que es importante para nosotros, queremos que sea eterno. Es como circunstancias que vivimos cuando estamos muy bien en un sitio, es como ojalá esto durara para siempre, ¿no? O no sé, ojalá mi físico ahora me mantuviera así para siempre. Eso lo vemos en la sociedad con la juventud. Todo el mundo quiere mantenerse joven y hace lo que sea por mantenerse en determinadas condiciones. O te compras algo que te hace mucha ilusión y quieres tenerlo para siempre. En todo lo que buscamos, buscamos que sea eterno. Que sea eterno. Tener nuestros seres queridos para siempre, que el coche sea para siempre, la casa para siempre, los amigos para siempre. Pero esa idea de eternidad, no sé si estáis de acuerdo o no, que aquello que es bueno, que sea para siempre, todos lo tenemos, pues viene a confirmar que necesitamos a Dios y que necesitamos su amor, porque es lo único que es eterno. Eterno solo es Dios. Eterno es su amor, porque Dios es amor. Pero es lo único que podemos anhelar, que podemos buscar, que realmente sea eterno. En el volumen 10, le dice el Señor a Luisa Picarreta, el 23 de junio de 1911, viene a decir, hija mía, el amor no está sujeto a muerte. No hay poder, no hay derechos por encima del amor. El amor es eterno, y para quien ama, es eterno conmigo. El amor no teme de nada, el amor no duda de nada, y los mismos males los convierte en amor. El amor soy yo mismo, y amo tanto a quien en todo me ama y que todo lo hace por amor, que hay por quien lo toca. Le haré quedar quemados por el fuego de mi tremenda justicia. El amor no está sujeto a muerte. y el amor dice, soy yo mismo. Y en el fondo, pues tenemos esa necesidad de amor. En el volumen 11 viene a decir que estamos hechos de amor y que todo lo que hacemos lo hacemos por amor, porque Él nos dio su misma esencia es amar, y en todo lo que hacemos, aun el pecado, estamos amando. Y dice, hija mía, yo soy amor, e hice a las criaturas todo amor. Los nervios, los huesos, las carnes, son tejidos de amor. Y después de haberlas tejido de amor, hice correr en todas sus partículas, como cubriéndolas con un vestido. La sangre para darles vida de amor. Así que la criatura no es otra cosa que un complejo de amor, y no se mueve por ninguna otra cosa, sino solo por amor. A lo más puede haber diversidad de amores, pero siempre por amor se mueve. Puede haber amor divino, amor de sí misma, amor de criaturas, amor perverso, pero siempre amor. Me paro aquí un poco porque esto es un poco lo que, bueno, pues trataba de decir al principio, ¿no? Eso, nos movemos por ese amor y buscando, cuando no es el amor divino, que es lo que debería ser, pues en el fondo estamos buscando algún tipo de satisfacción, pero no me refiero a las satisfacciones puramente perversas, sino a satisfacciones que a lo mejor creemos esenciales, el cuidarnos a nosotros mismos, preocuparnos de nosotros mismos o de nuestras cosas, tantas cosas que hemos aprendido de siempre que parece que si no lo hacemos nosotros no se va a ocupar nadie, pero que realmente es a Dios a quien le toca hacerlo, ocuparse y preocuparse e intervenir a su manera o esperar a que nos diga cómo debemos intervenir. Porque el no hacerlo, a lo mejor el sentir esa ausencia, ese silencio de Dios, o en esa espera, o en lo que sea, pues nos entra miedo, inseguridad, temor, pensando que realmente pues no lo va a hacer. Continúo, no puede hacer de otra manera porque su vida es amor, creada por el amor eterno. Por lo tanto, es llevada por una fuerza irresistible al amor. Así que la criatura, aun en el mal, aun en el pecado, en el fondo, debe tener un amor que la empuja a hacer ese mal. ¿Somos conscientes que realmente nos mueve a hacerlo todo por amor? Si lo pensamos realmente, pues sí, en todo hay un amor. Seguramente en ocasiones ese amor desordenado, pero o es eso, amor a las cosas, amor a las personas, amor a nosotros mismos. Dice, ¿cuál no será mi dolor al ver en las criaturas la propiedad de mi amor que he puesto en ellas, profanado, contaminado con otro uso? Yo, para custodiar este amor salido de mí y dado a las criaturas, me estoy en torno a ellas como un pobre mendigo. El amor lo ha puesto Dios en nosotros, porque Él nos ha creado con esa esencia de amor y solo a Él le corresponde. Solo para Él deberíamos hacerlo todo. Y como es suyo, Él está esperando que se lo demos. Y dice que está como un pobre mendigo, siempre está a nuestro lado como un pobre mendigo, esperando a que nos acordemos de Él, a que acudamos a Él, a que le digamos. Dice, y conforme la criatura se mueve, late, respira, obra, habla, camina, le voy mendigando todo. Y le pido, le suplico y le ruego que me dé todo a mí, diciéndole, hija o hijo, no te pido sino lo que te he dado. Es por tu bien, No me robes lo que es mío. El respiro es mío. Respira solo para mí. El respiro es lo más básico. Respirar, respiramos todos continuamente, porque a lo mejor dices, bueno, otras cosas no las hago. Pero el respirar es de él. Y dice, respira solo para mí. El latido, el movimiento son míos. Late y muévete solo por mí. Igual, respiro, latido, continuo en nosotros. El movimiento igual. Y así de todo lo demás. Pero con sumo dolor soy obligado a ver que el latido toma un camino, el respiro otro camino. Y yo, el pobre mendigo, me quedo en ayunas, mientras que el amor de sí mismo, de las criaturas, de las mismas pasiones, quedan saciados. ¿Puede haber injusticia mayor que esta? Yo no sé vosotros, yo he sido una persona de que lo que me parecía injusto, hay que ver la injusticia, no tolerar la justicia, no soportarla. Y desde luego nunca me había parado a pensar que no había injusticia mayor de no darle a Dios lo que es suyo. Nos peleamos, luchamos tantas situaciones de injusticia y continuamente estamos cometiendo la mayor injusticia, que no darle a Dios lo que es suyo. Hija mía, hijo mío, esto pues nos lo dice hoy a todos. Quiero desahogar contigo mi amor y mi dolor, pues solo quien me ama me puede compadecer. Entonces, bueno, pues nuestra esencia es eso, es amar y bueno, amar de manera en ocasiones egoísta o por beneficio o con intención centrada en los valores del mundo. En ocasiones nuestra intención va dirigida a mantener esa identidad y esa seguridad nuestra que está mal formada o en el error. Por ejemplo, a algunos, quizá pues los más jóvenes, el hecho de ser cristiano, porque bueno, quizá los más mayores pues ya al tener una circunstancia, un entorno más concreto, se pueden vivir estas situaciones, pero bueno, pienso por ejemplo en los más jóvenes, por el hecho de ser cristiano y estar o en un instituto o en una universidad o en un FP, lo que sea, y no hacer lo que hacen todos los demás o no opinar como opinan todos los demás, pues a lo mejor te puede dar vergüenza, te puede esconder y actuar como están actuando los demás, pues buscando esa aceptación, esa seguridad, o cada uno en su circunstancia puede pasar, ¿no? Me refiero a eso, esa circunstancia, esos acontecimientos, que un miedo que puede ser incontrolable o un temor al rechazo, al ser diferente, a que se burlen, pues te puede condicionar. Entonces, pues estamos actuando por amor a nosotros mismos. Estamos eludiendo mostrar lo que somos realmente por amor a nosotros mismos. Pues ¿por qué? Porque creemos que la felicidad es estar en ser un tipo de persona que sea aceptada allá donde vaya, o tenga un éxito, o tenga, sea acogido en todos los sitios estupendamente, o destaque, o sobresalga para bien, o no soportar que se hable mal de ti, o no soportar que tus circunstancias pues sean diferentes. Entonces, bueno, pues relacionándolo con esa identidad, esa seguridad, esa aceptación, pues nos hemos hecho una idea de qué tipo de persona queremos ser o qué tipo de vida queremos llevar. Y eso mueve nuestra intención o puede llevar nuestra intención. A lo mejor hay quien no concibe vivir sin tener un coche, yo qué sé, sin tener una casa propia o sin tener familia o pues como le ha pasado a Rosana, teniéndose que ir lejos, ¿no? ¿Cuántas cosas no estaríamos dispuestos a hacer así de entrada o rompen lo que es el tipo de vida que creemos que se debe llevar? Porque es lo que nos marca. Pues eso es lo que mueve nuestra intención, en el fondo. O esa intención oculta que sale en determinadas situaciones, aun creyendo que tenemos otra intención. Pues, bueno, sobre todo lo que el Señor nos quiere decir es que si no vivimos con nuestra intención, aunque sea por momentos puesta en cosas del mundo, en valores del mundo, en principios del mundo, pues nada de eso es estable, ni es eterno, ni es seguro, ni nos va a aportar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solo el Señor, solo las cosas del cielo son estables y eternas y no cambian. Entonces, ¿cuál es tu verdadera identidad? Pues tu verdadera identidad no son tus circunstancias, no son tus nombres y apellidos, tus rasgos físicos, tu carácter y más si es carácter de pecado. Tu verdadera identidad es Dios. Y tu entorno, el cielo. Y eso es inmutable, no cambia, es fijo. Y si miras tus circunstancias, problemas, dificultades, pues desde el punto de vista humano viene la turbación, la preocupación, la seguridad. Pero si tú paras, piensas, asimilas que tu vida es Dios, que tu lugar es el cielo, y en el momento del huracán eleva interiormente tu mirada al Señor, creyéndote que tu vida es el cielo, la manera de vivir esos acontecimientos cambia, porque ya da igual lo que pase, ya da igual el problema que esté atravesando, ya da igual la situación dolorosa que permanece en el tiempo. Lo de aquí es secundario, todo lo presente es totalmente secundario, absolutamente todo. De hecho, si pensamos que ahora mismo viniera el Señor y nos llevara a cada uno, yo por ejemplo, yo no me llevo nada, no me llevo absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo importante realmente? Lo importante es Dios, lo importante es la eternidad, pero saber que no es que sea importante como algo alcanzar, es que está en ti. Y es que te da tu identidad, entonces ya da igual ese pasado que has podido tener o esas circunstancias presentes que puedes tener, ya sobre el victimismo, sobre la lamentación, sobre el decir, es que claro, es que en mi vida me pasó esto, luego me pasó lo otro, y ahora mismo es que hay que ver que no me pasa esto, pues no sé, que no encuentro trabajo, que no encuentro pareja, que pues tengo un familiar que es que no, pues está yéndose por el mal camino, que bueno, que sí, pero todo eso que nos puede preocupar, que nos puede, o que nos creemos que nos ha marcado en nuestra vida, pierde importancia, porque nuestro origen es Dios. Nuestro origen es el mismo, el de todos. Las circunstancias han sido algo temporal, pero nuestro origen, nuestra naturaleza, es Dios y es amor. Y lo tenemos que asimilar, ir asimilándolo. Y ahí está nuestro corazón. Ese es ser nuestro tesoro, porque es el mayor tesoro que realmente hay y que el Señor nos lo da, nos lo regala, para que sea nuestro. Y ya digo, afecta al pasado, al presente y al futuro. Nuestra identidad es Dios, tu identidad es Dios. Tu lugar es el cielo. Y bueno, esto pues sobre todo lo sabemos porque, bueno, por los escritos de la Divina Voluntad. Y la Divina Voluntad es para todos, lo estamos conociendo nosotros y como dentro de la Iglesia pues todavía no está muy extendido, parece que algo, bueno, que no es realmente como si fuera una especie de corriente o movimiento dentro de la Iglesia, y no. Es la, bueno, la revelación del plan completo de Dios para nosotros. Y es precisamente eso, es darnos su misma esencia, la esencia de su felicidad, de su gozo, de su amor. Es el Rey que te dice, vente a vivir a mi casa, que va a vivir como yo. Lo mío es tuyo. Los honores que a mí me den son tuyos. Las propiedades que yo tengo son tuyas y tú las vas a disfrutar como tuyas. Y esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es real. Si vivimos la Divina Voluntad, leía, no lo he apuntado en qué parte, pero que tal y como María ha sido coronada reina de cielo y tierra, pues está esperando a reyes y reinas que sean su cortejo. Entonces, esperando a que vivamos la Divina Voluntad, pues para poder ella en un lugar muy superior, pero poder compartir pues con hijos suyos de su misma estirpe. Eso. Entonces, pues cuántas cosas nos ocupan, nos preocupan y no nos paramos a pensar quiénes somos realmente. Esto es como, no me acuerdo si decían que a la duquesa de Alba la reina Isabel II tenía que hacerle la inclinación porque tenía más títulos o algo así. Bueno, no sé si, pues si realmente nos creyéramos lo que somos, no nos van a hacer esa inclinación, pero si realmente lo vivimos, nos tendrían que hacer esa inclinación, la duquesa de Alba, la reina Isabel II y todo, porque es nuestra verdadera dignidad, nuestra verdadera naturaleza. Y el descubrir y vivir que lo importante es el cielo, que nuestra identidad es Dios, que esta vida es de paso y todo es importante, lógicamente, y nos tenemos que ocupar, pero no preocupar, pues es lo que vivió María. La Virgen María, nuestra mamá, pues ella como tuvo esa oportunidad, ese privilegio de optar por Dios antes de estar aquí, pues ella desde el primer momento vivió y asumió su naturaleza de cielo. Vivía en el cielo y disfrutaba en los brazos del Padre y bueno, de toda la corte celestial. Y cuando fue con, vamos, ya nació y empezó a tener sus primeros años de vida, pues cuenta cómo ella pues venía, hacía visitas continuas al cielo. Ella estaba aquí, estaba con sus padres, pero volaba al cielo. Y entonces continuamente iba y venía. Eso es a lo que estamos llamados nosotros, a vivir del cielo y en el cielo, aunque nuestro cuerpo todavía esté aquí. Entonces, esa vivir así cambia todo, y el modelo es nuestra madre precisamente por eso, porque es modelo en todo, es modelo en sufrimiento, es modelo en entrega, es modelo en sacrificio, y aun pese a todo eso, pues tenía ese gozo continuo, esa paz continua, ese equilibrio continuo que le daba a Dios. Le daba a Dios porque el cielo entero estaba en ella. Y bueno, para terminar, os voy a leer esa parte de la Reina del Cielo, en el Reino de la Divina Voluntad, donde ella lo cuenta. Dice, ahora escúchame, yo partí del cielo solo para hacer la voluntad del Eterno. Y si bien yo tenía mi cielo en mí, el cual era la voluntad divina y era inseparable de mi Creador, también me agradaba estar en la patria celestial. Ella tenía el cielo en sí, pero le gustaba pues ese elevarse mucho más que estando la divina voluntad en mí. Yo sentía los derechos de hija de estar con él, que son los mismos derechos que nosotros tenemos, pero ella los sentía y nosotros a lo mejor no los sentimos todavía. Tenemos ese derecho, el Señor nos lo ha regalado, de estar con él y de hacerme arrullar como pequeñita entre sus brazos paternos y de participar a todos las alegrías y felicidad, riqueza, santidad que poseía, cuanto más que podía tomar y llenarme tanto hasta no poder contener más. Y el Ser Supremo gozaba al ver que yo sin temor, más bien con sumo amor, me llenaba de sus bienes. Yo no me maravillaba de que me hacía tomar lo que yo quería, era su hija. O sea, no le sorprendía de estar en el cielo y llenarse de lo que podía. No le sorprendía porque es que ella era su hija. Era pues su hogar, su identidad. Una era la voluntad que nos animaba. Lo que querían ellos, quería yo. Así que sentía que las propiedades de mi Padre Celestial eran mías. La única diferencia que yo era pequeña y no podía abrazar ni tomar todos sus bienes. Por cuantos tomaba, quedaban tantos que no tenía capacidad dónde ponerlos, porque siempre era criatura. En cambio, la divinidad era grande, inmensa, y en un solo acto abrazaba todo. Dice, por eso, a pesar de esto, en cuanto me hacían entender que debía privarme de sus alegrías celestiales y de los castos abrazos que nos dábamos, yo partía del cielo sin demora y regresaba en medio de mis queridos padres. Pues, bueno, esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Que sigamos asimilando nuestra identidad verdadera, que es Dios, y que nuestro sitio es el cielo, y que somos hijos e hijas de Dios, y que por derecho nos corresponde disfrutar de todo lo que es de Él. También leía hace poco que Él no nos da en sí el gozo, nos da la fuente del gozo. Es como si tú dices, ay, tengo sed, qué poca agua hay donde yo vivo, y te dan la botella de agua. No, es que Dios te da el manantial infinito, te lo da todo. Ya está en nosotros creérnoslo. Y es lo que nos dice hoy, que nos creamos que nuestra identidad está en el cielo, que nuestro corazón esté en el cielo, que nuestro tesoro sea el cielo. Y Él hará lo demás. Así que gloria a Dios.